Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este martes 28 de enero. Yo soy Javier Risco. Gracias por acompañarnos, por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que anda por ahí conectada por YouTube y también a los que descargan el podcast de este programa hoy por la noche, mañana por la mañana. Gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco_radio_fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. Varios nos escribieron por ahí que fueron al teatro la última vez que dimos boletos por acá, así que qué bueno, gracias por mandarnos fotos y por aprovechar estos boletos. Y bueno, pues varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Cómo le van a llamar ahora a las mañaneras desde la Casa Blanca? ¿Por qué decimos eso? Porque todo indica que se están copiando desde el gobierno de Donald Trump algunas mañas de comunicación de la conferencia matutina. Ahorita le vamos a contar de qué se trata. También hablaremos de por qué el Tribunal Electoral aprobó que el Senado releve al Comité de Evaluación del Poder Judicial y si, pues prácticamente los perfiles que se habían anotado van a ser electos por tómbola sin revisar la idoneidad. Vamos a ver con esto y vamos a tener una plática muy interesante. También hablaremos de si podrá el gobierno de Javier Milei en Argentina eliminar el delito de feminicidio de su código penal. Increíble, de verdad, también lo que sucede en Argentina. En fin, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Será el próximo viernes cuando la mesa directiva del Senado realice la insaculación de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros que se inscribieron en el Comité del Poder Judicial. Ante el anuncio de que la oposición impugnará la decisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Dan Augusto López, dijo que el sorteo se realizará en tiempo y forma. En Oaxaca, 4 policías municipales de San Juan Bautista, entre ellos el subdirector de la corporación, fueron asesinados en un ataque armado perpetrado esta mañana en el ejido La Lima, a unos metros del plantel del Colegio de Bachilleres, el cual suspendió inmediatamente clases. Bueno, por supuesto, también más temas de violencia. En Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirma que se mantiene para este sábado la aplicación de aranceles a México y Canadá, a menos que muestren mayor cooperación en frenar la migración ilegal y el ingreso de drogas. Hay que evaluar entonces si en los próximos minutos habrá alguna respuesta por parte de nuestro país, si de alguna manera va a decir, estamos haciendo la tarea, estamos recibiendo a los deportados. ¿Cuál va a ser la respuesta de México después de que la propia vocera de la Casa Blanca diga, pues estamos a nada, estamos a días, a 4 días del inicio de la amenaza de aranceles en contra de México y Canadá? ¿Qué va a hacer y cómo va a responder el gobierno mexicano? Bueno, y en unos minutos tendremos el meollo del asunto con Olivia Cerón. Hablaremos de arte con Amanda de la Garza, los deportes con Tlatuani Carrera. Tendremos también una conversación muy interesante con Mónica Soto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, sobre la elección judicial. Y trataremos de que sea lo más didáctica posible esta conversación con la magistrada presidenta para entender cómo va la decisión de quienes aparecerán en las boletas en junio próximo. Ya nos adelantaron desde el Instituto Nacional Electoral que se prevé que cada uno de los votantes, de las personas que vayan a votar, se tarde aproximadamente 10 minutos cada persona para poder emitir la cantidad de votos necesarios en la elección judicial. Insistimos, se ha convertido de verdad en un Frankenstein este proceso de elección. Y también, ¿cuántos van a votar? ¿Está interesado en votar en junio por elección judicial? Escríbanos a través de Twitter, lo leemos. Vamos a pausa y regresamos.
Oyes, Luis.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes, Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 8 minutos. Gracias a toda la gente que ya nos acompaña por acá. Gracias a mi querido Daniel Santander hasta Catepec. Gracias, mi querido Mario Mora también, el muchacho de ojos tristes. Mi querido Fer Muñoz, un abrazo. Bien, y también un saludo muy especial a mi querida Mariana Peters. Ella nos escucha desde Estados Unidos prácticamente todos los días. Por acá se reporta. Mariana, te mandamos un abrazo grande. Sabemos que han sido días complicados en la familia, así que les mandamos un abrazo. Y bueno, pues qué bueno que están pendientes de este programa. Y bueno, pues nosotros también pensando en ustedes desde acá. Gracias, querida Scarlett, que nos contesta. Dice, pues Risco, yo había pensado no ir a votar, pero luego recordé que la ministra plagiaría, entonces iré a desvotarla. Ah, bueno, pues es lo que nos dice la gente. Gracias, querida Scarlett, por los argumentos para la votación. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Especially young people have turned from traditional television outlets and newspapers to consume their news from podcasts, blogs, social media, and other independent outlets. I am excited to announce the following changes. We're also opening up this briefing room to new media voices who produce news-related content and whose outlet is not already represented by one of the seats in this room.
Bueno, pues acabamos de escuchar un anuncio que se acaba de dar en la Casa Blanca. Era la voz de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, que bueno, pues ha estado respondiendo distintas preguntas de la prensa, pero hizo este anuncio extra, que si usted no alcanzó a escuchar en inglés, lo que decía era, a partir de ahora se van a dar más credenciales para periodistas independientes, gente que haga podcast, gente que tenga blogs y gente que dice ha sido ignorada en los últimos años desde la Casa Blanca, para que pueda entrar a estas conferencias que se dan de manera cotidiana y que a veces incluso está presente el presidente Donald Trump. Y nos pareció un hecho mediático importante y un hecho mediático que también, pues bueno, no nos es ajeno desde México. Me da mucho gusto que nos acompañe en la línea Luis Pablo Beauregard, periodista del diario El País. Él está en Estados Unidos. Querido Luis Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes.
Cuéntanos un poco de este anuncio la secretaria de prensa de la Casa Blanca y cómo puede cambiar también la dinámica de información desde Estados Unidos, Luis Pablo.
Pues lo primero que diría es que nos suena parecido, nos suena algo similar a los mexicanos, ¿no? Esto de traer medios independientes, creadores de contenido, periodistas, digamos, que no pertenecen a los grandes medios, a las ruedas de prensa que se dan en la Casa Blanca, como que nos hace eco a los mexicanos porque los vimos en Palacio Nacional. Y yo creo que eso también abre una serie de dudas de qué es lo que quiso decir Karoline Leavitt con su conferencia de hoy, muy esperada, muy seguida, por ser la primera, además de ser la primera encargada de comunicación de un presidente que comunica todo el día y todos los días, todo el tiempo, en las redes sociales. Entonces, lo que anunció ella es una nueva dinámica, que lo que va a hacer es, de hecho, convocó a estos periodistas que quieran presentarse o comparecer en la conferencia de prensa de la Casa Blanca, que es una sala muy, muy, muy pequeña dentro de la Casa Blanca, a que se apunten y que tendrán que ser aprobados. La gran preocupación, Javier, que yo creo que es un poco lo que hemos visto, es qué tanto seguirá la estela de lo que hemos visto en la campaña de Donald Trump antes de que se convirtiera, obviamente, en el presidente de Estados Unidos, por lo que es, por ejemplo, el trato con los medios, obviamente, pues más arraigados o de mayor reputación, a quien le llama los fake news media.
Sí.
También, obviamente, pues cómo ha sido opado en la campaña por una serie de pues comentaristas o podcasteros que no hablan con la verdad y que tienden a ser simpatizantes de la derecha o la extrema derecha. Lo que vimos hoy es que las primeras preguntas fueron a estos dos nuevos medios. Uno de ellos es Axios, que es una marca, digamos, como que con cierta reputación en el periodismo tradicional. ¿Qué quiere decir con esto? Que publican información que es contrastada, que tienen editores. Es un medio que solamente existe en digital, ¿no?, en internet. Y el otro medio que estuvo presente ahí es Breitbart News, que si lo recordarán los amigos que nos escuchan, pues es el medio de Steve Bannon, que ayudó a fundar y a crecer en Estados Unidos en la primera presidencia de Trump, y es un medio pues de extrema derecha, ¿no?
Sí, tal vez, Luis Pablo, nos acostumbramos ya desde México a esta dinámica de comunicación en las conferencias, sobre todo del presidente López Obrador, cuando veíamos a esta cantidad de personajes sembrando noticias falsas, de alguna manera poniéndole adjetivos a otros periodistas o a otros medios, señalando que no hablaban con la verdad, etcétera, y dándole la razón, sobre todo en la gran mayoría de los temas, al presidente López Obrador, muchas veces aplaudiéndolo, en fin. Por el ejercicio tal vez novedoso de información, como que tal vez lo vimos pasar y no nos detuvimos lo suficiente, pero en Estados Unidos, vaya, está llegando este fenómeno de dar credenciales a estos medios de derecha extrema, que de alguna manera apoyaron a Donald Trump en la campaña, que son abiertamente partidarios de las políticas de Donald Trump. Y los diferentes medios pues están saltando y decir, bueno, si teníamos un tiempo específico para poder lograr tener preguntas y tener información alrededor de ciertos temas, pues nos lo van a estar quitando justamente estos medios, estos podcasteros, que como lo dice, se volvieron muy relevantes tal vez en campaña, porque eran aparatos de una campaña, pero que sí, en Estados Unidos sí se están volteando a ver los medios, entre todos los reporteros también, entre la prensa, que seguramente conoces a varios periodistas que hacen tu trabajo, también en Estados Unidos, diciendo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se le está dando este lugar? Y sobre todo, el tiempo valioso es de la Casa Blanca como fuente de información.
Totalmente, Javier. Yo creo que un poco el mensaje que mandan hoy desde la Casa Blanca es que se reconoce que ha cambiado un poco el panorama, el ecosistema de los medios en Estados Unidos en esta presidencia. Ya habíamos visto un poco de eso, porque la verdad es que Donald Trump es un presidente que se defiende o que utiliza los medios de otra forma mucho más abierta. No sé si recuerdas el primer día que llegó a la Casa Blanca, donde en este larguísimo lunes, donde se puso a firmar órdenes ejecutivas por la noche en la Casa Blanca, pues hizo una rueda de prensa de 45 minutos, 50 minutos, donde estuvo respondiendo pues lo que le preguntaban, ¿no? Obviamente, digo, no, esto no quiere decir que Donald Trump es alguien que se acerca o que tiene todos los datos o todas las cuestiones muy claras en la cabeza, sino que a veces improvisa respuestas, especula con números, dice cosas que son claramente mentiras y que lanza por ese megáfono, que son replicadas cientos de veces en las redes sociales. Redes sociales, quiere decir, como Twitter, o bueno, ahora X, la compañía de Elon Musk, pues replican con esas mismas falsedades y a veces no se cotejan, ¿no? Es un caso que vimos ayer aquí. Yo estoy en Los Ángeles, en California. Ayer dijo Donald Trump que había entrado el ejército a California a abrir los grifos del agua que estaba corriendo por todo el estado, un poco por lo que pasó con los incendios. El gobierno del estado tuvo que salir a decir, aquí no ha entrado ni el ejército ni ha abierto el agua porque tenemos agua y ese no es el problema de los incendios. Entonces, un poco lo que estamos viendo con la dinámica que ya conocíamos de la primera presidencia de Donald Trump, y veremos cómo se empieza a desenvolver con estos nuevos medios y con esos nuevos personajes de un panorama cambiante mediático, ¿no?
Bueno, pues perdón, no hay coincidencias desde mi punto de vista. La verdad, a mí me parece que es una copia al carbón de lo que vimos el sexenio pasado, sobre todo, durante varios años estuvieron insistiendo varios periodistas diciendo no nos dan la palabra, periodistas de verdad, no nos dan la palabra, nos ganan también los lugares, luego se hizo a través de tómbola, en fin, se empezó a hacer el ejercicio periodístico de lo que era una conferencia de prensa, más una conferencia de éxitos logrados por el presidente, pero me parecía interesante que ahora se copie este sistema en la Casa Blanca, que se anuncie el día de hoy, que ocurra también este modelo de comunicación política ahora desde la segunda presidencia de Donald Trump. Para eso, yo creo que en lo que vimos de 2016 a 2020 fue una pelea constante de medios, de CNN, por ejemplo, de New York Times, de varios medios con muchísimo prestigio en contra de Donald Trump, diciendo esto es mentira, esto es mentira. Y dice, la manera en la que me quiero vacunar, pues es haciendo lo que acabo de ver en otros gobiernos, como puede ser el de Andrés Manuel López Obrador. Me pareció muy curioso, de verdad, esta declaración y lo que pueda pasar por allá, por Estados Unidos. Luis Pablo, te agradezco muchísimo el comentario y estamos muy al pendiente de todo lo que escribes desde Estados Unidos.
Un abrazo, Javier. Saludos.
Un abrazo grande. Es Luis Pablo Beauregard. Él está en Los Ángeles, pero bueno, conoce ya desde hace muchos años la política en Estados Unidos, y es lo que he visto desde varias redes sociales, también varios queridos colegas que sigo a través de también, bueno, estamos en WhatsApp, pues extrañados, diciendo, oye, pero van a dar más de 400 nuevas credenciales a podcasteros, a gente que es abiertamente, que apoya a Donald Trump, nos van a quitar este tiempo, ¿cómo le quitan fortaleza a la fuente presidencial y cómo van ganando, quieren ganar espacios? Esto, lo que han llamado desde la Casa Blanca medios independientes, tan parecido también a lo que sucedía en Palacio Nacional. Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar con Mónica Soto, y es magistrada presidenta del Tribunal Electoral, y lo que ocurrirá el próximo viernes en el Senado. Y darle seguimiento a qué sucede también en la elección judicial. Así que vamos a una pausa y regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que sigue escribiéndonos. Ahora también a través de YouTube. Gracias a los que están también conectados. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Nosotros, la posición del Tribunal Electoral es que este es un comité que solamente existe, se conformó justamente para el proceso electoral que les correspondería y pues ya está agotado.
Ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido.
Todas las personas que pasaron a la segunda etapa del Comité de Evaluación del Poder Judicial van a la insaculación directo, y nosotros resolveremos quién haga esa insaculación.
La Sala Superior del Tribunal Electoral facultó ayer al Senado para sortear por tómbola los candidatos a juzgadores que le corresponde proponer al Poder Judicial, aunque estos no hayan pasado por filtros de idoneidad. La rifa se hará este viernes, esto lo informó el presidente del Senado, como lo acaba de escuchar, Gerardo Fernández Noroña. Las bancadas opositoras del PAN y el PRI no validaron la decisión. Sin embargo, bueno, la sentencia del tribunal rompió ya la parálisis que tenía el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que por cierto Ayer, justamente ante la decisión de los magistrados, los integrantes del comité renunciaron a sus cargos ayer por la noche. Y es un poco darle brújula a la gente que nos escucha, que está interesada en conocer cómo va el tema de la elección judicial. Y me da mucho gusto que me acompañe en la línea Mónica Soto. Ella es magistrada, justamente presidenta del Tribunal Electoral. Gracias, magistrada, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Hola, Javier. Muy buenas tardes. Muy agradecida por este espacio.
Pues tal vez la preocupación que ha habido, sobre todo leo en varios comentarios a través de redes sociales de varios analistas, tiene que ver con después de la decisión de la Sala Superior de facultar al Senado para seguir con el proceso que no realizó o que permanecía el Comité de Evaluación en paro, el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Pues el tema de si se van a sortear los candidatos a juzgadores sin pasar por filtros de idoneidad, ¿cuál va a ser este proceso? Un poco para tratar de explicarlo, magistrada.
Muchas gracias, Javier. Mira, sí te cuento. Como sabes, el día de ayer emitimos sí. una sentencia en donde decretamos el incumplimiento del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, en donde nos informa que no puede cumplir la sentencia del Tribunal Electoral porque está cumpliendo otras sentencias de amparo, ¿sí? Nosotros decretamos el incumplimiento y te quiero comentar que hubo aquí un acuerdo de la presidenta de la Suprema Corte en donde emite medidas cautelares para proteger a los integrantes de este comité para que no vayamos a emitir alguna sanción en contra de ellos, ¿sí? Pero en este mismo acuerdo, la presidenta de la Corte dice de manera textual que no se está parando el proceso electoral ni la actividad jurisdiccional del Tribunal Electoral, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros enviamos ante la negativa de este comité, que como tú bien lo dijiste, ya está disuelto, ellos renunciaron el día de ayer, enviamos al Senado de la República para que haga el trabajo que le faltó hacer o parte del trabajo que le faltó hacer a este comité y que tiene que ver, bueno, con algunas etapas que se están obviando porque ya no da tiempo de hacer, porque esto tenemos que tener esta insaculación, la lista la tenemos que tener al 31 de enero, que es cuando terminaba el trabajo del comité, para que después se hiciera la insaculación también por parte del comité. ¿Por qué lo enviamos al Senado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Senado, según la convocatoria en donde se pues instauran todas las reglas para estos comités, dice que el Senado será quien definirá todos los aspectos que sean extraordinarios, vaya, ¿no? Por eso es que lo enviamos allá. ¿Qué va a hacer el Senado? Va a hacer la insaculación directa. Nosotros preferimos primero dar el beneficio a las personas aspirantes para que no se les niegue su derecho de ser electas, ¿sí? O de participar en este proceso. Y a la ciudadanía que tenga también derecho a votar por personas que estén seleccionadas por el Poder Judicial para que sí candidaturas en los tres poderes, ¿no? ¿Por qué no le ordenamos al Senado que hiciera el trabajo de idoneidad? Porque ese es un trabajo que en principio los tiempos no nos dan, es un trabajo exhaustivo y además es un trabajo muy subjetivo. Habríamos dejado a otro poder que hiciera este trabajo, digamos, de selección que tiene que ver con apreciación subjetiva. ¿Qué me parece más válido del currículum? Si tres, por ejemplo, tres cursos valen más que un diplomado o si un doctorado. Esa es la idoneidad. ¿Qué decimos? Apegados al principio de pro persona que está en el artículo primero de la Constitución, emitimos una sentencia que favorezca a las personas. Entonces, como el Comité de Evaluación había dicho que todos ya reúnen los requisitos legales, asumimos darles el beneficio de la idoneidad, para que también el Senado de alguna manera no interviniera en esta etapa de cualificación, ¿no? Por eso es que directamente el Senado va a hacer la insaculación o la tómbola de este listado que ya emitió el comité en un primer filtro.
Si existía esta segunda etapa de la revisión de los perfiles, de la idoneidad de los perfiles, es porque supongo que era importante revisarla, supongo que era importante eso, hacer algún tipo de contraste, de revisar los perfiles cada uno, de ver si efectivamente ese diplomado, digamos, es coherente con el historial, digamos, judicial de cada uno de los candidatos. ¿No le parece, magistrada, que se privilegia la prisa sobre la existencia de candidatos serios e idóneos? ¿No tendríamos que tomarnos, híjole, con un poco más de seriedad el tema de por quiénes vamos a votar en junio?
Claro, claro que sí, pues con toda seriedad siempre se emite el voto. Tenemos que emitir un voto, la ciudadanía, un voto informado. Y ahí es donde este trabajo de idoneidad, por decirlo de alguna manera, o de selección de las mejores candidaturas, queda en mano de la ciudadanía, Javier, porque de lo contrario, sí, la otra opción era negarle a los participantes y a las participantes su derecho a participar por esta situación extraordinaria del comité de evaluación, que dejó de hacer el trabajo. No se puede parar una elección, Javier, con un juicio de amparo. No se puede parar una elección por un organismo técnico como fue un comité de evaluación. Entonces, cuando hay que ponderar los derechos, el derecho que más le favorece a las personas que están aspirando a una candidatura es considerar que todas pasen a la siguiente etapa.
No se abre
el sorteo.
Sí, sí, sí.
Todos, aquí hay que dejar muy claro, todos tienen los requisitos legales a salvo. Ninguno va con alguna falta de un requisito. Me parece que eso, digamos, es el primer gran filtro. Damos por hecho que en esta resolución les damos el beneficio, digamos, de la duda de la idoneidad para poder estar en tiempo y forma en las etapas del proceso electoral.
A ver, explíquenos un poquito, porque creo que es importante para la gente explicar el tema de la idoneidad. ¿Para qué servía qué iban a hacer este comité formado justamente por estos cinco miembros, tanto Wilfrido Castañón como Hortensia Emilia Molina de la Puente, Luis Enrique Pereda, Mónica González, en fin, que iban a revisar esto? ¿Cuál era para tratar de decir lo que no se va a hacer ya? Y que sí, usted, magistrada, califica como algo subjetivo, ¿por qué se tenía? O sea, vaya, si era algo subjetivo...
Era otro filtro, y por ejemplo, el Poder Judicial había organizado este comité, su preselección diferente a los otros poderes. Iban a hacer un examen de admisión, un examen, y tenían otras entrevistas también. Eso es lo que no se va a hacer, sí, porque aquí es o dejarlos sin ningún derecho o darles el derecho de participar, tomando en cuenta que reúnen los requisitos legales. El tribunal está para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, en este caso los derechos político-electorales, y ante la disyuntiva asumimos un criterio pro persona, que es el criterio que dice que ante cualquier duda le vas a aplicar al justiciable, al quejoso, o la norma que más le favorezca. En ese sentido es que actuamos con un criterio maximizador de los derechos fundamentales, porque la otra era cortarlos y dejarlos fuera. Me parece que eso sí sería, por supuesto, muy lamentable para este proceso electoral. Ahora, sí, el Senado va a hacer esta selección con la tómbola.
Me permite un segundo, magistrada, vamos a ir a una pausa, sí, porque nos corta el corte comercial, pero aquí regresamos. Perfecto. Seguimos hablando con Mónica Soto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es.
Oye, Risco. Risco. De
Periodismo en serio.
3:38 PM. Le agradezco a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, que esté en la línea. Y leía, magistrada, lo que decía el propio Arturo Saldívar, ministro en retiro. Hablaba del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, y también de lo que suceda también en este Comité de Evaluación en las distintas etapas. Y decía, ser un buen juez no basta saber derecho, ser un buen juez antes que nada es ser una buena persona, ser un agente sensible, un agente que tenga empatía con el pueblo y que tenga empatía con la justicia. La segunda etapa de selección, que es la que ya no se va a hacer, se evaluará la probidad, honestidad y fama pública de los aspirantes. Es un tema específicamente que tratará de hacerse la trayectoria académica, de revisarla, la profesional, la fama pública, el ensayo presentado, la honestidad de los aspirantes en las entrevistas públicas. Todo esto que presumía el propio Arturo Saldívar ya no se va a hacer por cuestión de tiempo, porque ya no da tiempo para hacer toda esta segunda etapa, magistrada.
Mira, te comento lo que dice la Constitución y la convocatoria, ¿no? Son varias etapas, y la primera me parece que es importante dejarlo muy claro. Todas las personas que están participando y que van a ser sorteadas, que van a entrar al sorteo, cuentan con los requisitos legales indispensables, que tienen que ver con la cédula y no es que cualquier persona, es cédula, título, con fama, buena fama pública, 35 años cumplidos, tener por lo menos 8 de promedio en la licenciatura y mínimo, y 9 de promedio mínimo en alguna especialidad, tener experiencia profesional. Todos estos requisitos ya los cumplen los que están inscritos, porque ya los evaluaron en este primer filtro el comité de evaluación. Y no se va a desarrollar todas las otras etapas porque el propio comité evaluador dejó de trabajar. El comité suspendió por varios días estos trabajos. Entonces, esa es la razón fundamental por la que ya no se va a llevar a cabo. Y no hay prisa. Te voy a decir que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Y en materia electoral, pues la impartición de justicia sí es expedita. Nosotros tenemos tiempos muy cortos, Javier, para resolver. Tenemos que resolver y dejar limpias y cada una de las etapas del proceso electoral, es decir, agotados todos los medios de impugnación que se presenten con motivo de esta primera etapa, por ejemplo. Bueno. Si hubiera, ¿tú consideras que alguno de las personas que salen sorteadas o de las que van a ir a sorteo son personas que tienen alguna situación de algún delito o algo? Puedes impugnar su candidatura y ya está a salvo también ese derecho, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguen puras personas calificadas.
Bueno, pues magistrada, de verdad le agradecemos esta línea de comunicación. Me parece que hay eso, lo que tenemos que hacer es informarle a la gente lo que va a tener en una boleta, lo que va a pasar en los siguientes pasos también, si va a llegar a la Suprema Corte, en caso de no llegar a la Suprema Corte, qué sucede en el Instituto Nacional Electoral, qué va a aparecer en la boleta. Habíamos dicho que se tardarían aproximadamente 10 minutos cada uno de los votantes. En fin, es lo que la gente quiere saber, sobre todo la utilidad, qué va a tener enfrente. En fin, le agradezco muchísimo esta línea de comunicación y estamos al pendiente.
Por supuesto, con su presidenta, para cualquier duda que se tenga, estamos justamente para informar sobre el trabajo y las sentencias que estamos emitiendo, que son, por supuesto, apegadas a la Constitución y a la ley.
Muchas gracias, magistrada.
Un abrazo, Javier, y muy buena tarde.
Bueno, un abrazo. Pues ahí está, en cómo va esta elección judicial. Como ya el comité de evaluación, pues prácticamente ya el día de ayer se deshizo, y como el viernes, seguramente a pesar de la negativa de la oposición, veremos una tómbola de candidatos. Y dice la magistrada, bueno, si uno crees que es corrupto o que tiene mala fama, pues puedes impugnar todavía como salida en lo que es ya también algo que no se puede posponer, que es el próximo junio. 1 de junio, la elección judicial. Cuéntenos a través de Twitter lo que piensan, @jrisco_radio_fórmula. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Querida Olivia, qué gusto tenerte por acá. Cuéntanos qué meollo del asunto, ¿a dónde vamos a ir el día de hoy? Creo que no le pusieron play. Ah, está muteada. Creo que está muteada Olivia Cerón. A ver si la podemos desmutear por ahí. Que...
Desmuteada.
Eso es algo, esos son todavía sombras de la pandemia, que todavía todos nos acostumbramos en Zoom, todavía estás en mute. Ahora nos pasó ya años después, querida Olivia. Cuéntanos un poco del meollo del asunto.
Oye, bueno, en el meollo del asunto de hoy nos vamos a ir hasta Argentina, porque okay. Queremos recuperar y detenernos a analizar lo que dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Foro Económico de Davos en Suiza. Es el segundo año consecutivo en el que habla en este evento internacional. Lo que dijo y las repercusiones que está teniendo. Vamos a recuperar parte de lo que dijo.
Buena noticia en todo el mundo, el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
Bueno, la declaración entonces de Milei en Davos.
En Davos, él dijo, feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género son los enemigos a vencer. Son elementos que en su conjunto conforman la ideología woke y que hay que derrotar. Bueno, algo que como sabemos tampoco le gusta a Donald Trump, quien también se ha referido a lo woke como algo que hay que vencer, que derrotar. Bueno, Milei ha dicho que es, le ha dicho el cáncer de la ideología woke y ha subido ya ahora un peldaño más en el combate que él sostiene que hay que dar. Su gobierno, ya lo decías al inicio del programa, su gobierno va a intentar, requiere el apoyo del Congreso, pero lo va a intentar, eliminar la figura legal del feminicidio en Argentina. También va a intentar eliminar los cupos laborales para minorías sexuales, la paridad de género en las listas electorales y los documentos de identidad no binarios. Para conseguirlo necesita reunir una mayoría en el Congreso, pero Javier, el tema es que lo está diciendo y lo va a proponer. Sí. Después de esto, que fue anunciado en un comunicado oficial por la Casa Rosada, después de esto, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, dio a conocer lo siguiente en redes sociales, algo que es de verdad increíble. Dio a conocer ser lo siguiente: vamos a eliminar la figura del feminicidio del Código Penal, porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra, sostuvo en sus redes sociales. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Aquí me quiero regresar a otra cosa que dijo Milei en Davos, que dijo también que el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que esconde la búsqueda de privilegios. Y pues efectivamente parece que para su gobierno que existe la tipificación de un delito que define los casos extremos de violencia machista, de violencia en contra de la mujer, cuando terminan con la vida de la mujer, pues es un privilegio con el que él tiene que acabar, con el que su gobierno quiere acabar. Recordemos que dentro de sus primeras medidas, cuando llegó a la presidencia, también fue eliminar de su gobierno y de toda la documentación y de todo la perspectiva de género. Entonces, claro que podemos deducir que tampoco reconoce que existe una violencia por razón de género, una violencia que se ejerce en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Uf. Bueno, también se pronunció en contra del aborto, ¿no? Dijo que en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente, ya lo escuchábamos, abuso infantil, son pedófilos. También negó la brecha salarial de género, en fin, atacó a las diversidades, atacó a las mujeres en el Foro Económico de Davos, pero también es interesante, y hay que hablar de eso, la reacción que hubo en Argentina de quienes están buscando resistir a esta ideología de Milei y que no comparten su forma de pensar. Menos de 48 horas después de que hablara en Davos y dijera todo esto, organizaciones y personas en lo individual se reunieron en distintos puntos del país y decidieron organizarse para este sábado 1 de febrero y convocar a la, así le llaman, la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. Bueno, en Buenos Aires la marcha va a salir a las 4 de la tarde de la Plaza del Congreso, va a llegar hasta la Plaza de Mayo con el lema "La vida está en riesgo, basta, al closet no volvemos nunca más". Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta marcha, cómo se da esta movilización. Y recordar también, ojo con esto, que en Davos Milei también defendió a Elon Musk tras las críticas que recibió y sigue recibiendo por haber hecho lo que parece un saludo nazi el día de la toma de protesta de Donald Trump. Ahí dijo: mi querido amigo Musk ha sido injustamente vilipendiado por el progresismo en las últimas horas por un gesto inocente que solo significa su gratitud al pueblo. Así que bueno, así están las cosas en Argentina, sí, y vamos a ver.
Y digamos, a ver, Olivia, digamos que es algo que tampoco nos sorprende la figura de Milei, pero sí, sin duda, ha cambiado el panorama también continental y regional con la llegada de Donald Trump, con un Milei mucho más empoderado, hay que decir, uno de los personajes también más arropados por Donald Trump, invitado a las diferentes cenas, varias fotos a través de redes sociales, también con Elon Musk, en fin. Vaya, tenemos a un Milei ahora reloaded, dirían por ahí, reloaded, con estas medidas de absoluta extrema derecha, de quitar tantos años, hay que decirlo, en donde las minorías habían ganado terreno y que quiere con una motosierra simplemente cortar de tajo. Y es lo que eso se está viviendo en este momento en Argentina. Y lo que, como lo dices, no es una idea sacada en una conversación privada. Es un discurso oficial de un presidente. Exactamente.
Está sucediendo, es real. Así que bueno, ya lo seguiremos platicando y veremos qué pasa en esta marcha convocada para el sábado también.
Gracias, querida Olivia. Te mando un abrazo grande.
Abrazo de vuelta. Gracias.
Ahí está Olivia Cerón y el meollo del asunto. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
México es un país muy mitológico, ¿no?
Hablarte.
Hay mucho, mucho imaginación. Aquí vas solamente a un mercado y está llena de cosas que te sorprenden.
Con Amanda de la Garza.
Bueno, llegan los aplaudidores a la conferencia de la Casa Blanca. Tenemos por ahí una elección judicial Frankenstein. Lo que sucede en Davos y en Argentina. Qué bueno que tenemos un rinconcito al menos de arte, y me da mucho gusto que nos alegre y que nos llene de emoción Amanda de la Garza. Ella es subdirectora artística del Museo Reina Sofía en Madrid, colaboradora de este programa. Querida Amanda, qué gusto escucharte el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar como siempre en el programa.
Muchas gracias, Amanda. Sálvanos un poco y cuéntanos. Hablemos un poco de arte para cerrar el día de hoy. ¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, de un tema que sigue en curso en los museos a nivel internacional, que es la celebración que inició el año pasado de los 100 años del Manifiesto Surrealista de André Breton. Que bueno, es uno de los movimientos más fundacionales o digamos más importantes del arte como lo conocemos hoy en día. Y entonces este manifiesto recoge una serie de ideas que abarcan desde el psicoanálisis, la idea de los sueños, la fantasía, el imaginario, ¿no?, de lo humano, y que bueno, se recoge en este escrito maravilloso de André Breton, que además André Breton fue un escritor, pensador conectado con México y con las vanguardias artísticas en México, y hay muchas exposiciones a nivel internacional. Una de ellas, una de las más importantes sin duda, es la que organizó el Centro Pompidou en París, en donde se revisa justamente, digamos, las aportaciones del surrealismo. Pero hay algo muy importante que he estado pensando de por qué este interés, un nuevo interés sobre el surrealismo más allá de la efeméride, y es justamente la conexión histórica con lo que anticipaba el surrealismo. Es decir, el surrealismo surge, si lo podemos datar, en 1924, con el manifiesto, en donde, digamos, se articula en términos discursivos, pero surge en un momento que es previo a, o casi en el momento en donde empieza a surgir el fascismo como ideología.
Mira,
entonces es algo muy interesante.
Sí.
Interesante.
Sí. Y era lo que te iba a preguntar, Amanda. Yo creo que lo que me llama mucho la atención del surrealismo es que digamos, tiene mucho rating, tiene muchos seguidores, la gente conecta con este movimiento artístico. Y es un poco el por qué es tan vigente 100 años después, por qué hay algunas tendencias artísticas que desaparecen muy rápido, otras que tienen modas durante varios años, pero creo que el surrealismo despierta algo en el espectador que justamente es, o sea, como conecta de manera distinta con la gente, y es algo que es de lo que más buscado. Cuando vas a los museos, siempre son muy reconocibles todos los artistas surrealistas, son los que tienen las grandes filas también.
Sí, creo que está muy relacionado con el uso, por ejemplo, de imágenes arquetípicas dentro del surrealismo, de la noción de los sueños, de la imaginación, del mundo fantástico, que eso es algo, digamos, que está presente de forma muy importante en muchos momentos, y que en diferentes contextos las personas, los espectadores, se pueden conectar con ese mundo imaginario, ¿no? Ese mundo un poco misterioso, que es el mundo de la fantasía, del inconsciente. Entonces es muy interesante, pero el surrealismo también va asociado a una noción de libertad, sí, ¿no? Es decir, los años 20 es un momento de vanguardia en términos de pensamiento, en términos artísticos, de, digamos, de libertad también, de en donde hay un cuestionamiento sobre las formas establecidas de la cultura, y en ese sentido este momento de enorme vanguardia a nivel internacional antecede un periodo muy oscuro, por supuesto, que es el advenimiento de los fascismos. Sin embargo, esta vanguardia de alguna manera está luchando todo el tiempo con una sociedad muy tradicional, con los valores de una sociedad muy tradicional y con la transformación de la política. Entonces, bueno, un colaborador cercano, a quien conoces muy bien, Jacobo Dayan, escribió un libro que se refiere al arte en la República de Weimar, ¿no? O Weimar. Y en ese sentido, de alguna manera, este interés sobre el surrealismo creo que también tiene que ver con las condiciones políticas actuales, en donde vemos un renacimiento del fascismo a nivel político. Entonces,
Amanda, era fundamental cerrar contigo. Muchísimas gracias, Amanda.
Muchas gracias.
Es Amanda de la Garza. Nos vemos mañana. Pásenla.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.